Buenos días, Hassan. Permítame saludarlo a usted. Me cuentan que está en Barranquilla. Cuidado, se le va la luz, Hassan.
No, pues imagínense, estamos en esta hermosa ciudad. Hace unos minutos estábamos hablando con el alcalde Alex Char, que está en la misma dirección suya, y por eso queríamos conversar, porque usted estuvo aquí en la marcha contra Electricaribe, y sobre todo ahora esta propuesta de que EPM entre a reemplazar a Electricaribe. Cuéntenos cómo es esa propuesta.
Bueno, Hassan, como usted bien lo sabe, los costeños estamos agobiados, ya no aguantamos más, este problema tocó fondo. Este es un tema que hoy nos une a todos los costeños de los distintos sectores políticos, sociales, económicos, de los 7 departamentos. Creo que es la primera vez, Hassan, que la costa está unida alrededor de un tema, que es el de defender nuestros derechos, que es el de defender que tengamos un servicio de energía con calidad, que es el de defender que podamos ser una región productiva, competitiva. Sin servicio de energía no hay competitividad. Y bueno, y lo que le pasa a miles de familias en la costa, la semana anterior, usted lo sabe bien, una niña en Montería murió, una niña de 7 años, porque se le fue la luz y se apagó el respirador artificial que tenía. Hechos como estos no se pueden volver nunca a repetir. De allí los debates, las marchas, las 500.000 firmas, las leyes aumentando las multas, valga decir que 14 meses después aún no ha sido reglamentada por el gobierno y por eso no está vigente, las denuncias en los medios, en los entes de control. Pero nosotros, Hassan, no nos hemos querido quedar solo en la denuncia, solo en la crítica, solo en el debate. Estamos dando un paso adelante y es que queremos plantear posibles soluciones. Hemos dicho todos, el gobierno no puede dilatar más la intervención con fines liquidatorios de Electricaribe, que la intervengan y se liquide una empresa que no cumple, que no tiene en ninguno de los estándares ni de las mediciones que se hacen en materia de calidad de prestación de servicio, cumple, pues que se intervenga y se liquide, pero la gente se pregunta qué puede pasar después, cuál es la solución definitiva. Y en ese sentido hemos pensado en EPM, una empresa pública que además todos conocemos en el país, con unos altos estándares de calidad, que en la costa confiamos en ella, porque hemos conocido, por supuesto, cómo es la prestación del servicio. En mi caso, como cordobés, la tenemos al lado. EPM funciona hasta los límites de Córdoba, el Urabá antioqueño, y por supuesto eso le generaría una ventaja comparativa para poder entrar a operar. ¿Qué hemos dicho al gobierno, al presidente Santos? Explore la posibilidad de EPM, que es una empresa pública que podría entrar a operar en todo el Caribe o en parte del Caribe, que tiene la ventaja comparativa de estar en el límite de la región y que puede ayudarnos a solucionar un problema de años y años. Hoy nos merecemos un buen operador, un operador eficiente que le cumpla a la región.
Señor Barguil, quiero preguntarle si la legislación colombiana, la regulación colombiana, permite que un operador entre en la costa Caribe. Se lo pregunto porque hay normas antimonopolio o antiposición mayoritaria que impediría en otros sectores que, por ejemplo, EPM quede con una gran porción del país, porque hoy está no solamente en Antioquia, sino en los Santanderes, en el eje cafetero, en fin. Entonces, otra vez, ¿la regulación lo permite?
Ya, excelente pregunta. Aquí hay que decirlo con total claridad. Hoy hay, por supuesto, unas barreras de tipo no solo regulatorio, financiero, técnico. Este no es un problema menor que se soluciona así de fácil. Por eso la invitación que le hice formalmente al presidente el día de ayer es, hombre, inicien y exploren y revisemos todos de manera conjunta cuáles son los límites o las barreras que hoy hay para que se pueda dar esa posibilidad de que EPM entre a la costa y salgamos a resolverlo. Ya mismo, usted bien lo plantea, en Colombia hay un límite del 25% que ningún operador, ningún comercializador puede superar el 25%. EPM no ha llegado a ese tope, pero EPM sí está en el 21, si no estoy mal. Y por supuesto, si se llega a dar esa decisión, habría que pensar que el gobierno, por ejemplo, modifique esa reglamentación, modifique esa regulación. Lo que no nos podemos quedar es que por una leguleyada no resolvamos una crisis social y económica que hoy tiene la costa entera. Esos son temas susceptibles de modificación en virtud de la crisis que hoy se tiene. Y por supuesto las otras barreras son las financieras y ya las técnicas. Recordemos que EPM no podría entrar hasta que no se resuelva primero lo de Electricaribe. Electricaribe no es una concesión. Electricaribe es el dueño del negocio, compró las electrificadoras públicas de la costa. Por consiguiente, el primer paso es la intervención con fines liquidatorios, es decir, salir de Electricaribe para poder pensar en cualquier otro operador. Aquí nosotros lo que estamos poniendo en la baraja es opciones. EPM es uno, pueden haber otros. Yo me atreví a plantearlo de EPM, además porque es una empresa pública y es Estado con Estado, y una empresa eficiente, seria, capaz, que la tenemos al lado. A nosotros nos da envidia, nos morimos de la envidia en Córdoba, de ver cómo es el servicio de energía al lado nuestro, hasta en los límites con nuestro departamento, pero hay restricciones, eso es cierto, sí. Pero restricciones susceptibles de resolver y de modificar.
Representante Barguil, me imagino que al presentar esta propuesta, usted ya habló con el gerente de EPM, Jorge Londoño de la Cuesta, o con el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. Le pregunto, ¿ha hablado con ellos? ¿Es viable para empresas públicas de Medellín tomar este negocio?
Miren, nosotros obviamente estamos explorando con EPM, estamos explorando con los directivos de la empresa. Voy a plantearle de manera formal al gobierno, a los ministros de Minas, al ministro de Hacienda. Hicimos lo propio ayer con el presidente de la República, que sean ellos los que lideren este proceso, que se reúnan, que de manera formal iniciemos y exploremos estos diálogos. Por supuesto, EPM no puede hoy en día ni pronunciarse ni plantear que eso es una opción, porque ellos pues deberán respetar a el Tricaribe, que es el actual operador en la región, y eso es perfectamente comprensible. Le toca es al gobierno. Ese liderazgo lo tiene que asumir el gobierno nacional. Yo solo estoy invitando a que se haga. Yo mismo voy a tratar de conversar con las partes de manera pública, formal. Aquí no nos podemos quedar, vuelvo a repetir, en la denuncia y en la crítica, que es lo que muchas veces nos pasa a los políticos. Tenemos que aportar a las soluciones, a plantear alternativas. Y yo lo he dicho, yo no me voy a quedar quieto, yo no me voy a detener. Así como hicimos la marcha la semana pasada de alrededor de 10.000 personas en Barranquilla, vamos a continuar en otras ciudades de la costa, en Bogotá. Vamos a seguir insistiendo desde el Congreso hasta que se le dé una solución definitiva a un problema de todos en el Caribe colombiano.
Doctor Barguil, quiero cambiarle de tema para hablar mejor de una carta que le envió el expresidente Belisario Betancur, en la que abiertamente le pide a usted que el partido apoye el sí en el plebiscito. ¿Cuál es su opinión frente a esta carta del exmandatario y qué le responderá?
Bueno, la carta del expresidente Belisario Betancur lo que evidencia es el profundo y vivo debate que estamos dando al interior del Partido Conservador alrededor del acuerdo de paz, que sin lugar a dudas es el tema más importante de la agenda en el país, de la agenda en Colombia. Y lo que expresa el presidente Belisario Betancur es la opinión, pues por supuesto, en cabeza de él, pero que representa a muchos en el Partido Conservador, así como ya se han expresado otras voces en sentido contrario. Ese es el debate. Nosotros, vuelvo a reiterar, vamos a actuar con responsabilidad histórica. Hemos dicho de manera pública que esperamos conocer el alcance del acuerdo definitivo para allí sí tomar una decisión frente al plebiscito refrendatorio. Ese es el camino que hemos decidido emprender. Así vamos a actuar, vamos a escuchar la voz de todos. Es muy importante, por supuesto, y recogemos el sentir del expresidente Belisario Betancur, así como hemos recogido el sentir del expresidente Andrés Pastrana y de distintas voces, y estamos haciendo el debate interno, esperando tener de manera definitiva el acuerdo y allí contarle al país cuál es la posición formal e institucional del Partido Conservador.
Doctor Barguil, pero evidentemente hay una división en el partido. La mayoría de la bancada en el Senado e incluso la Cámara apoyan al gobierno en el tema del proceso de paz. ¿Esperar hasta que se conozcan los acuerdos no es demasiado tarde, doctor Barguil? Ustedes son la única colectividad que no han tomado una posición frente al plebiscito.
No, yo creo que eso es ser responsables con este país. Creo que ser responsables, como le decía, con el tema más importante de nuestra agenda política. Uno no le puede decir sí o no a lo que no conoce. Uno no le puede decir sí o no a lo que aún no se ha terminado de acordar, a lo que aún no se ha definido. Mire, yo le voy a poner un ejemplo. Yo soy uno de los colombianos que quiere pasar la página de este conflicto de tantos años. Yo soy uno de los colombianos que quisiera acabar con la FARC, con una guerrilla que tanto daño le ha hecho a este país, que tantos muertos, que tanto ha significado de manera perversa y negativa para nuestra historia. Que la FARC no nos siga manejando la agenda política. A mí sí me duele como joven que en virtud de la agenda con la FARC se hayan elegido los últimos presidentes de Colombia. Recordemos la foto de Pastrana, recordemos el sentir de todo el país con alguien que las combatiera, y esa fue la opción de Uribe. Luego el presidente Santos se reelige con la promesa de este acuerdo. Ya está bueno. Este país tiene que elegir presidentes porque sean las personas que tengan el talante para resolver los problemas estructurales de la salud, de la educación, del valor agregado para el campo, de la generación de oportunidades para todos. Esa es la apuesta de la nueva política que tenemos que construir las nuevas generaciones de colombianos. No la agenda de la FARC, pero por supuesto no a cualquier costo. Yo lo he dicho. Hay que esperar a ver cómo se cierra ese acuerdo. Si a mí me dicen que el punto de participación política viene Timochenko de presidente del Congreso, nosotros no podemos aceptar eso ni acompañarlo. Si a nosotros nos dicen que se va a negociar, todavía nos ha cerrado el punto de tierras en la propiedad privada, nosotros como conservadores eso no lo podríamos acompañar. Si al cerrar el acuerdo nos dicen que se va a reformar o a tocar la doctrina o la estructura de la fuerza pública en Colombia, el conservatismo eso no lo podría acompañar. Y hay temas que se han venido resolviendo. Mire, nosotros expresamos dudas y preocupaciones frente a la elección de los magistrados del Tribunal Especial que se crea, y ya son temas que se han ido resolviendo, pero esperemos cuál es. Es decir, aquí se va a refrendar ese acuerdo, no es la intención de paz, y para eso hay que conocer el acuerdo, y el conservatismo va a actuar con responsabilidad histórica. Eso no solo es lo que he planteado yo, lo han planteado los congresistas del Senado, de la Cámara, en el Directorio Nacional Conservador, y estamos dando un debate profundo y serio y responsable de cara al país.
8:31 de la mañana. Pues como siempre, un placer, y gracias por aceptar la invitación a la FM, representante David Barguil.
Gracias, Hassan. Un abrazo, y oiga, que no se le vaya luz, de verdad, porque acá en la costa sí que hace calor.
No, ni se le ocurra, que estamos muy pendientes, nos trajimos todo hasta planta de emergencia.
No se puede cuidar la eléctrica, vive la silla eléctrica, ¿verdad? Okay.
Pero válida también todas las medidas en este caso, porque lo que usted preguntaba es acertado, Yamid. Muchas veces uno dice, bueno, ¿cuáles son las limitaciones en porcentaje para cada una de las compañías? Y lo otro, Juan Pablo, si realmente EPM le interesa.
Y la señorita Marta Olaya, nuestra compañera aquí en la FM, ha tratado de hablar con la gerencia de EPM y le han dicho que por el momento EPM no se pronuncia, pues no tienen mucho que decir. Me imagino que el gerente Jorge Londoño de la Cuesta tendrá que primero recibir la propuesta, ¿verdad? ¿Cuál es la idea de este congresista o de los que están planteando esto? Y segundo, tendrá que plantearle también esta decisión o cualquier decisión que sea al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien es el jefe.